En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con María José Villanueva, es ejecutiva de la industria farmacéutica y miembro también de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
Buenos días, pues aquí pendientes de los resultados de Alemania y muy pendientes de lo que pase en los próximos meses, por la cuenta que nos trae.
Sí, porque Alemania nos toca de cerca. Siempre decíamos que el presidente de Estados Unidos debíamos elegirlo todos, pero es que en Europa los líderes de Francia y Alemania son influencias muy poderosas en lo que nos vaya a pasar.
Hombre, con una deuda del 119% del PIB ya podemos depender de Alemania y ya nos interesa lo que salga como resultado de estas elecciones.
El motor del euro, el contribuyente neto por excelencia de la Unión Europea. Francisco Navarro, Paco Navarro, es profesor del IE Business School. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días.
Muy bien, bueno, muy contento de estar por primera vez después de un año y medio largo
aquí físicamente. Una alegría verte.
Estar físicamente, bueno, muy contento de estar aquí. Y bueno, esperando que reinaugurar la temporada.
Bueno, fíjate cómo estamos reinaugurando, ¿eh? No paramos ni un momento de cambios sobre la marcha. Sí, Hemos empezado con lo de Alemania, con el análisis, y efectivamente es apasionante. En cierto modo, yo creo que miramos con envidia en Alemania, aunque tengan su problema de fragmentación y aunque les cueste formar gobierno, que como nos contaba Miguel Otero hace un instante, va a ser la primera vez en la historia que necesiten hacerlo de A3, porque es que no da para otra cosa el resultado. Hay confianza en que lo van a hacer. Los alemanes piensan en Alemania y lo hacen.
Eso es muy importante. Lo importante, aparte de que lo hagan ellos, es ver el tipo de acuerdos que llegan con Francia, muy importante, y qué orientación le dan a Europa, ¿no? Porque lo que sí está claro es que yo esta mañana estaba mirando el Wall Street Journal y estaba mirando el Asia Nikkei. Y, hombre, tampoco es que en las elecciones alemanas sea un auténtico arrebato. Yo en eso, lo ha dicho antes Miguel Otero, el interés que tenían esas grandes capitales sobre el tema de las elecciones alemanas, pues sus grandes periódicos no reflejaban eso, ¿no? Pero es muy importante que lleguen a un acuerdo para determinar qué queremos ser en Europa, ¿no? Porque realmente Europa no acaba de definir ni su política exterior, ni lo que quiere ser.
Al menos durante los próximos 4 años.
Al menos.
En la gran tertulia de la economía damos también la bienvenida a Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, estupendamente, Luis Vicente.
Bienvenido igualmente. ¿Qué tal empieza la semana?
Bien, bueno, ya tenemos la solución de las elecciones alemanas. Es muy importante para Europa tener un país que no duda en la estabilidad.
¿Verdad?
Salga lo que salga del tripartito. Hay dos partidos que ya sabemos cuáles son. Son los liberales y los verdes. De hecho, entre los dos se podían poner de acuerdo a quién eligen.
¿Sí?
Como socio.
Son
los que tienen la llave y decidirán un poquito si siguen más con la continuidad o probablemente se irán un poquito a lo nuevo, que es lo que más impulsa. Además, son partidos que pretenden cambiar a Alemania de algún modo dentro de la estabilidad.
Aunque nada que ver el uno con el otro, ¿eh?
Bueno, hay un partido radical, pero un radicalismo bueno, el radicalismo verde, de lucha contra el cambio climático. En ese sentido, tiene las ideas muy claras, muy radicales, y se va a impulsar. De hecho, en las nuevas generaciones, los jóvenes están pidiendo a gritos el cambio climático, el cambiar las ciudades, el renovarse.
Bueno, en Berlín han ganado, creo, los verdes.
Pero con un 15...
Muy poco.
Es un poquito engañoso lo de Berlín, porque tienen un porcentaje pequeño. De algún modo, se han quedado a punto de rematar. Es decir, se pensaba incluso que podían ganar las elecciones los verdes. No ha sido una gran campaña y se han quedado pues un poquito... Tienen un tope, parece que los verdes no pasan unos porcentajes, pero es un valor muy importante y es lo que el futuro. En ese sentido, va a gobernar y va a impulsar todo lo verde en Europa, en Alemania, y todo lo que ocurre en Alemania nos va a llegar a todos. Y hay un punto también que debemos destacar y es la contención de los radicales, en particular en este caso de los de derecha.
AfD.
Lo que se viene llamando la extrema derecha. Uh-huh. En el sentido, ha caído ese populismo que puede haber tanto de izquierdas como de derechas en otros países europeos, no se da en Alemania. Podemos estar muy tranquilos con lo que está ocurriendo en Alemania.
Bueno, se ha frenado, pero siguen teniendo una presencia importante. Tienen un 10% de los votos.
Sí, pero venían de casi un 15%, si no me equivoco.
Sí, es verdad,
¿no?
Es cierto. Bueno, pues sobre los verdes, tenemos una tertulia la pasada semana con españoles que están viviendo en Alemania, que les llama la atención, ¿no? Cómo El concepto de ideología es completamente distinto allí. Los verdes son un partido transversal, no son de izquierda, no son de derechas, son verdes. Mientras que aquí en España o en otros países del sur de Europa están más relacionados con la izquierda, allí no. Tienen precisamente la fuerza porque no están tan lateralizados, ¿no? Como aquí. Hay que ver qué distintas vemos las cosas con nombres muy parecidos, lo que a veces nos lleva a equívocos, ¿verdad?
A mí lo que me ha llamado la atención es cuando ves los cuatro partidos que ganan las elecciones y ves que todos son partidos moderados. Y eso, la verdad, es que para mí creo que es el concepto que proporciona la estabilidad del país. Creo que Alemania ha puesto la voz en, bueno, pues lo que es la gente más tradicional y más mayor que vota a los partidos clásicos, pero hay que escuchar a la gente joven, que es la que vota al Partido Verde y al Partido Liberal, porque nada son ellos los que van a construir el futuro de Alemania. Entonces, bueno, pues a mí me parece, dentro de la complejidad de formar gobierno, me parece una opción muy buena. Y sobre todo, hay una cosa que me gusta mucho y es que estos cuatro partidos de base, siempre su objetivo es construir Alemania. Y Alemania es el país y todos luchan por una Alemania unida. Aunque luego tengan sus regiones y cada una tenga sus peculiaridades y se atienda a las necesidades de estas. Pero creo que el gran valor que tiene Alemania es que los cuatro partidos principales tienen la capacidad de gobernar sin necesidad de tener partidos nacionalistas que buscarían intereses individuales dentro del país, y es lo que le da esa estabilidad. A mí, sinceramente, me da envidia. Creo que se da cabida a los jóvenes, se da paso a los jóvenes y se asientan las bases de un futuro sólido. Esto como país, y a nivel europeo, pues yo creo que Alemania no deja de ser la gran potencia europea, con lo cual es un interlocutor clave para el desarrollo de Europa, junto con Francia. El COVID ha dejado muy tocado Europa. El endeudamiento de bastantes países europeos es bastante alto y aquí el papel de Alemania es fundamental en cómo, porque aunque sea la Unión Europea, ellos tienen un papel preponderante en cómo se va a gestionar todo esto dentro de la Unión Europea y dentro de lo que es el orden mundial, ¿no? Porque aunque pensemos que Europa ha quedado marginada al eje atlántico, cuando el eje pacífico es el que ahora mismo toma las grandes decisiones mundiales, no deja de tener un valor muy importante.
Pues yo creo que Europa sí está un poco marginada, porque este viernes pasado, el presidente Biden se reunió en Washington con el Quad, con Japón, con la India, con Australia y ellos mismos, ¿no? Luego, en la zona de Indo-Pacífico se está configurando el CPTPP,
sí,
que es a la que han pedido acceder tanto China como Taiwán.
El antiguo Transpacífico,
salieron los Estados Unidos, que deberían volver. Yo creo que la administración Biden sí querría volver. Es decir, luego está el acuerdo militar AUKUS. Es decir, yo creo que Alemania es en Europa es muy importante, pero sola Alemania en el conjunto mundial pincha muy poco, lo mismo que Francia, pues ya lo hemos visto con el contrato de los submarinos. Europa debe de alguna vez empezar a pensar en la construcción de Europa, porque, es decir, Macron de pronto habla y dice que tenemos que tener un ejército en Europa. Oiga, mire usted, no es imposible tener un ejército en Europa si usted no tiene un ejecutivo político por encima del militar. Eso es imposible. O que vamos a tener a los militares mandando sobre la vida, la sociedad civil, eso es imposible. Por lo tanto, yo creo que ahora, con el nuevo gobierno que salga de Alemania, debería tratarse de formar o de ir en la vía de la formación de los Estados Unidos de Europa, porque si no, nunca vamos a poder competir en serio. Fijaos, por ejemplo, y con esto ya acabo, el tema de los semiconductores. Europa no tiene ninguna fuerza en el tema de los semiconductores. Son, por un lado, Taiwán y, por otro lado, los Estados Unidos. Y eso no podemos seguir así, en esas condiciones.
Sí, es una enorme incógnita que el gobierno saldrá de Alemania, porque a pesar de no ganar las elecciones, el candidato de Merkel, Armin Laschet, está diciendo cosas como que en su trabajo va a estar mejorar la vida de los alemanes, y eso incluye intentar ser canciller, a pesar de no haber ganado las elecciones.
Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden, denn Deutschland braucht jetzt eine.
Dice que el canciller alemán será el que consiga unir a los contrarios y desarrollar una buena agenda para los próximos 4 años. Y que el canciller alemán será el que consiga superar estos obstáculos en el Parlamento, que tenga mayoría, y que debe ser un canciller para todos los que viven en Alemania. Fijaos qué palabra ha utilizado, ¿no? Todos los que viven en Alemania, ¿no? De hecho, todos los alemanes.
Sí. No, sí, eso está muy bien.
Pensemos en lo que ha significado el reinado de Angela Merkel con las fronteras abiertas recibiendo inmigrantes.
Exactamente, sí,
algunos han sido muy críticos dentro del país con esto.
Pero yo quiero oír a los grandes países europeos que hablen de Europa, porque Alemania piensa en su industria, en sus exportaciones, en sus clientes chinos. Eso es lo que piensa en definitiva Alemania.
Y en el gas de Rusia.
Y el gas ruso. De hecho, Merkel fue a ver a Putin hace muy poco. Es decir, que de esta manera Europa irá perdiendo cada vez más posición, porque está claro que los Estados Unidos, ahora muy interesados en Europa, no están. Están interesados en la zona de Indo-Pacífico, y entonces Europa tendrá que empezar a decidir cuál es el papel que quiere ocupar en el mundo.
Bueno, ¿y habéis visto el lío que hay en el Reino Unido? Que les faltan 100.000 conductores de camiones para transportar el carburante a las estaciones de servicio. 100.000. Han dado un visado. Hoy, además, han suspendido las leyes de la competencia para permitir que cada uno buscara las soluciones más ocurrentes, ¿no? Porque no hay carburante, por lo tanto, no hay transportes. Los supermercados están sin abastecer. Las industrias empiezan a tener problemas también. Pero bueno, ¿cómo los británicos se han metido en este propio jaleo?
A mí me recuerda a la época de Edward Heath. No sé si os acordáis la época de Edward Heath, donde tuvo que recurrir al ejército para desembarcar los barcos que llegaban a los puertos ingleses, ¿no? Esa es la época que me recuerda. Hombre, yo creo que hay un problema, aparte del inglés, hay un problema muy crítico sobre las cadenas de supply chain globales, porque si veis el Wall Street Journal de hoy,
también habla sobre esto.
Los puertos americanos, los puertos de la zona de California y tal, no hay forma de que descarguen los barcos.
Están empeorando los retrasos, dicen.
Cola,
sí, Nike ya dijo que no iba a poder tener los pedidos suficientes para atender las Navidades.
Naturalmente. Entonces, eso es una situación terrible. Eso unido a los problemas de energía de China, que ha obligado a Foxconn y a sus proveedores a suspender la fabricación de los smartphones. China tiene un problema de restricción de energía, que cortan la luz, vamos, hablando claramente. Entonces, ojo, eso lo tenéis hoy, si quieres te paso luego la noticia, en el Asia Nikkei. Entonces, todo eso está armado y es un problema realmente muy grave, muy, muy grave.
Bueno, pero es la pena de sus acciones, es decir, esto es consecuencia del Brexit. Se suspende la libre circulación
en el caso británico,
entonces les falta personal en algunos sectores estratégicos, como el de los conductores de camiones. A mí me llama la atención porque los ingleses son muy pragmáticos, es lo que aportaba la Unión Europea, es una gran pérdida, y han sido muy pragmáticos en la libre circulación de capitales. Ha habido continuidad y se mantienen las libertades comunitarias en todo lo relacionado con las finanzas.
Pero no todo lo que circula son capitales.
Claro, no, pero políticamente y porque fue un poquito la campaña en los aspectos de circulación de trabajadores, no son pragmáticos y están recibiendo las consecuencias.
Es cierto, estamos en la gran tertulia de la economía, pues hay más cosas que están pasando esta mañana y vamos a comentarlas.